Hola, buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, como he dicho, soy Josep Pollerós, vengo del Instituto Catalán de Investigación del Agua, que está aquí en Girona y es centro de investigación de la red CERCA, que sería el CSIC catalán, por decirlo de alguna forma. Pero yo soy geógrafo de aquí, de la facultad de aquí de Girona, y en esta clase he dado clases, o sea que es divertido estar aquí otra vez, ¿no? Clases de grado de turismo, por cierto. Supongo que vosotros estaréis más atentos que los alumnos que tuve. Vale, pues vamos a presentar un plugin de QGIS que hemos desarrollado, que ha desarrollado Nicra. Pero, como todo, ¿no? Esta historia empieza con un problema, ¿no? Porque si no tenemos el problema, no nos levantamos del sofá, normalmente, ¿no? Pues el problema que nos encontramos nosotros es que teníamos la red de alcantarillado perfectamente cartografiada, topológicamente correcta, incluso hidráulicamente correcta. Teníamos una cartografía increíble de las casas, ¿no? Ya sea del cadastro o de las capas municipales. Girona tiene una unidad de cartografía de territorial brutal y teníamos, pues, detalle de todos los edificios de la ciudad, ¿no? Pero nos faltaba cómo se conectan estas casas al alcantarillado, ¿vale? Ese era nuestro problema. No sabíamos si esta casa, por ejemplo, esta casa juntaba las aguas a este pozo o a este, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y esto para qué es importante, ¿no? Pues en verdad, para varias de las cosas que hacemos en ICRA, un caso para el que necesitamos esta información es por los estudios que hacemos de epidemiología basada en aguas residuales, ¿no? La epidemiología basada en aguas residuales es, cogemos muestras de agua de alcantarillado, aguas negras, y buscamos en esas aguas, pues, biomarcadores, rastros de virus. Incluso a partir de concentraciones de amonio, hay muchos indicadores que nos permiten saber el estado de salud de la gente, de una población, o notar cambios de tendencia. Un ejemplo muy claro es ahora con el coronavirus, con el SARS-CoV-2, se puso muy de moda la epidemiología en aguas residuales, todo el mundo empezó a monitorear las aguas residuales en busca de restos de SARS-CoV-2, ¿no? Pues nosotros también, evidentemente, y de hecho, en un estudio en que hacíamos un algoritmo que iba remontando la red en busca del paciente cero, del barrio cero de una ciudad, es cuando nos encontramos con este problema. Vale, sabemos dónde está el virus del alcantarillado, pero no sabemos a qué casas está conectado este alcantarillado, ¿no? Pero también otra aplicación de conectar la superficie con el alcantarillado es para hacer modelización de drenajes urbanos. Para, por ejemplo, modelizar, bueno, sabéis que en las ciudades, el alcantarillado sirve para las aguas residuales llevarlas hasta la depuradora, pero en la mayoría de nuestras ciudades el agua de lluvia también entra en estos alcantarillados, se mezcla con las aguas residuales, y como el sistema no está dimensionado para llevar tanta agua, hay unos aliviaderos de vez en cuando que verten esta mezcla de aguas residuales y aguas de lluvia al medio directo, ¿no? Pues esto es un problema de contaminación, de salud pública, etc. Con lo cual es importante modelizar estos aliviaderos para intentar poner solución, ¿no? Hay distintas soluciones, pero bueno, no hablaré ahora porque no es el tema. Pero la idea es que para tener los caudales en tiempo seco, nos es muy importante también saber cuántas casas abocan a cada tramo del alcantarillado, para poder tener un buen modelo del caudal en tiempo seco, que luego se le suma el caudal en tiempo de lluvia para hacer estos modelos. ¿Vale? Y por todo eso es porque necesitamos conectar las casas al alcantarillado. ¿Vale? La mejor solución es tener cartografía de estas conexiones, ¿no? O sea, que el ayuntamiento de la ciudad se dedique a mirar cada, no sé cómo se dice en castellano, en catalán es un clavegueró, bueno, cada una de estas alcantarillas que van de la casa hasta la red mayor, ¿no? Las acometidas. Pues eso, tener cartografía de todas estas acometidas. El problema de esto es que no existe en la mayoría de ciudades, es muy caro porque es un montón de trabajo de campo. En Girona, creo, y ahora me corregirás, pero creo que dijiste alrededor del 60%, ¿no? Lo tenéis cartografiado, pero tenemos otro 40% que no lo tenemos. Y yo creo que Girona es un buen caso, que en la mayoría de ciudades estos datos son peores. Por lo tanto, esta no era una solución viable por un momento. Vamos a nuestra propuesta, ¿no? Nuestra propuesta fue intentar adivinar las conexiones a partir de un algoritmo que tenga en cuenta algunos factores y ponerlo dentro de un plugin de QGIS, que lo hicimos en principio para uso interno porque teníamos algunas estudiantes, alguna vez estudié en mi doctorado que iba a utilizar esto, no tenía conocimientos de programación, con lo cual dijimos, pues, en lugar de hacer el típico script de R de Python, que es como solucionamos la mayoría de cosas, vamos a hacerlo en un plugin y así lo puede utilizar la gente del instituto que no sabe programar, ¿no? Con lo cual, este era nuestro objetivo, ¿no? La primera aproximación que hicimos era como muy sencilla, ¿no? Creamos un centroide para cada una de las parcelas de la ciudad, de los edificios. Empezamos utilizando edificios, luego vimos que teníamos un problema porque como edificio consta también edificios que no tienen cometida de agua, con lo cual se nos generaban muchas conexiones que no eran reales, eran de cubiertos, por ejemplo. Con lo cual decidimos utilizar las parcelas catastrales luego. Y luego, combinando la geografía, la capa de geografía del cadastro con la capa de viviendas, podíamos saber cuántas viviendas había en cada edificio, ¿no? Pues calculamos creamos centroides de las parcelas, calculamos la Z de pozos y parcelas con un modelo digital de elevaciones, y luego conectamos al nodo más cercano con pendiente positiva, ¿no? Hasta aquí todo parece muy lógico, ¿no? Pues esta casa va a conectarse al nodo que tenga más cercano y que esté en pendiente positiva, porque el agua sigue la gravedad. Esto nos pareció muy lógico, lo programamos, lo aplicamos, es un algoritmo muy sencillo. ¿Qué nos pasó? Que nos salían conexiones larguísimas, por ejemplo, esta casa se iba a conectar aquí, lo cual no tiene ningún sentido. O esta casa de aquí se conectaba a este pozo de aquí. ¿Por qué? Pensamos nosotros, seguramente por imprecisiones en un modelo digital de elevaciones, ¿no? Si hay una parte de Girona que es muy llana, y a lo mejor esta casa se conecta aquí, pero según el MD es un metro más alto, con lo cual ya no se va a conectar. Y el algoritmo no se lo conecta. Bueno, era una hipótesis razonable, ¿no? Con lo cual hicimos la segunda aproximación. Vamos, blanco. Veis que el código va creciendo, ¿eh? La segunda aproximación, creamos centroides de las parcelas, calculamos Z de pozos y parcelas, igual que antes, ajustamos una distancia máxima y una tolerancia máxima de Z, y luego conectamos al nodo más cercano con pendiente positiva, como antes. Si esa conexión es mayor que la distancia máxima que hemos dicho, aumentamos un metro la tolerancia de Z y vamos a conectar al nodo más cercano que esté con este, que pueda estar un metro más arriba. Y vamos repitiendo los pasos 5 y 6 hasta que o llegamos a encontramos una conexión más corta que la distancia máxima o llegamos a la tolerancia máxima de Z. Es decir, si yo he puesto 200 metros de distancia máxima y 3 metros de tolerancia de Z, si en 3 metros no he encontrado nada más cerca de 200 metros, pues me conecto a donde sea, a 400, si hace falta. No, pero antes he probado a Z más 1, a Z más 2 y a Z más 3, a ver qué he encontrado. ¿Vale? Esta daba... Perdón, estoy haciendo un spoiler ahora. Esta daba unos resultados un poco más veraces, ¿no? Ya no teníamos esas conexiones tan largas, teníamos alguna, pero muchas menos. Pero bueno, teníamos todavía esa duda de... Lo estamos haciendo bien, es verdad que la imprecisión del modelo digital de elevaciones nos puede permitir conectar 2 metros más arriba a una casa, ¿no? Con lo cual, luego tuvimos la oportunidad de hacer una reunión con los expertos de la compañía de agua de Girona, la compañía de agua es un técnico en GIS de la compañía, para presentarle una aplicación que hemos hecho de este algoritmo con unos subcatchments... Sí, eras tú, sí... Con unos subcatchments para un estudio de epidemiología en aguas residuales, que habíamos dibujado unos subcatchments en diferentes barrios de Girona con diferentes condiciones sociales, y le enseñamos las conexiones y queríamos que nos validara un poco lo que veía en el mapa, a ver si tenía sentido con el conocimiento que tenía él, ¿no? Y de esa reunión, más que validar lo que habíamos hecho, salimos de ahí con un par de recomendaciones súper buenas que las aplicamos. Y bueno, veis aquí que los resultados ahora son espectaculares. Una era, en lugar de utilizar los centroides de las parcelas, lo que sí que todas las ciudades tienen cartografiadas seguras son las cometidas de agua potable, porque como van vinculadas a una facturación, todo lo que va vinculado a una facturación está siempre bien cartografiado, ¿no? Pues en lugar de utilizar los centroides, utilizar las acometidas. Y seguro que cada acometida también tiene una salida de agua residual, ¿no? Perfecto, ya tenía mucho sentido, nosotros no lo habíamos ni pensado. Y la segunda recomendación fue, o sea, vosotros estáis mirando la Z en superficie, pero el alcantarillado pasa por debajo, 1 metro, 2 metros, 3 metros, con lo cual, si esta casa está aquí y el pozo está aquí 1 metro más arriba, a lo mejor lo podéis conectar igual porque el alcantarillado está pasando 2 metros por debajo de la superficie. que seguramente era este el problema que teníamos nosotros y no la imprecisión en el DEM, ¿no? Seguramente era porque no teníamos en cuenta el offset del alcantarillado. Con lo cual, modificamos el plugin para poder, en lugar de calcular la Z, que el usuario entre directamente al campo de profundidad, porque en la red de Ginora, por ejemplo, está, ¿no? Tenemos la profundidad del pozo. Bueno, perdón, no la profundidad, tenemos la Z del pozo directamente, en valor absoluto, en metros sobre el nivel del mar. Pero igualmente, si tenemos el offset, podemos mirar el modelo digital de elevaciones y restarle esta profundidad del pozo, ¿no? Pues modificamos el plugin para tener en cuenta esta Z y ya veis aquí los resultados, ¿no? Que son, bueno, ahora todo tiene mucho sentido, ¿no? Y realmente han mejorado mucho los resultados del plugin. Este es el plugin. Al principio tenía muchos menos campos y a medida que le hemos hecho nuevas versiones han ido creciendo los campos que vimos al usuario, pero veis aquí tenéis el campo con la altitud de los pozos, que es opcional. Si le entras las dos altitudes, luego el raster de elevaciones es opcional. Bueno, y es un plugin de procesamiento, no hicimos un plugin de menú, creíamos que no tenía más sentido hacerlo de procesamiento y así creamos el proveedor que es Ikra y podemos ir añadiendo nuevos plugins aquí de procesamiento, nuevos algoritmos. Vale, cosas que quedan por hacer. Están un poco pixelados, ¿no? Una cosa que sí que tenemos pendiente que hacer es una validación cuantitativa de los resultados. Como tenemos el 60% de Girona con las acometidas de residual cartografiadas, podemos comparar lo que nos dice nuestro algoritmo con los datos reales y medir el error, ¿no? Medir el error, es decir, a cuántos nodos de distancia se conecta respecto a la realidad, pero también calcular la sensibilidad de las posibles aplicaciones a estos errores, porque si a mí se me conecta dos nodos de distancia, pero están dentro de un mismo, o sea que dos nodos más abajo se van a conectar en el mismo, me da igual, ¿no? Porque al final, si yo muestreo en un nodo de colector que colecta todo un subcatchment, me da igual a qué punto de este subcatchment se me conecta la casa. Con lo cual hay estos dos tipos de errores, ¿no? Un error absoluto y un error aplicado o de sensibilidad. Luego, si alguien tiene otra idea, pues podéis dejar, está todo en el GitHub de Ikra, podéis dejar issues, o podéis hacer pull requests, que incluso serán más bienvenidos incluso. Y ya para acabar, quería acabar con un poco de las cosas que hemos aprendido en este proceso. Era el primer plugin de QGIS que desarrollaba. Bueno, yo y creo, sí, bueno, yo. Y lo primero que aprendí es que el API de QGIS es un infierno. No sé si habéis trabajado con PyQGIS. Yo venía de hacer todos los análisis de GIS con R o a veces con GeoPandas, pero normalmente con R. Y, wow, es otro mundo, porque en R, si quieres medir una distancia, la función de distancia de la X a la Y. Aquí tienes una clase dentro de otra clase, dentro de otra clase, para llegar al final a poder medir la distancia, ¿no? Fue un reto muy interesante realmente. Lo recomiendo mucho para gente que quiera desarrollar cosas dentro de QGIS, pero para programar análisis cartográficos, yo creo que no es mucho más fácil ir a GeoPandas o a R, ¿no? Es algo que creo que he aprendido y que es interesante para los futuros estudiantes. Otra cosa, vimos que hacer plugins de procesamiento es inmensamente más fácil que hacer plugins de menús, porque con el plugin builder tienes como la estructura ahí muy fácil, ¿no? Te da todo. Hacer la interfaz es como muy fácil comparado con hacer una interfaz de menú, que te tienes que ir con el Qt Designer y todas esas historias. En cambio, si tenéis que desarrollar plugins, en la medida que puedan ser de procesamiento, yo creo que os vais a simplificar la vida. Y eso, los plugins para hacer plugins, el plugin builder y el plugin reloader, son dos herramientas increíbles que sin ellas el trabajo sería mucho más complicado. El plugin builder te crea toda la estructura y el plugin reloader te permite recargar el plugin cada vez que le haces un cambio, con lo cual acelera mucho este proceso de probar, error, modificar. Y finalmente, en cuanto a desarrollo de herramientas en general, que aquí sí tengo más experiencia, yo me dedico a desarrollar sistemas de ayuda a la decisión, normalmente con plataformas web, trabajo mucho con Node, y aquí sí tengo un poco más experiencia, pero lo aprendimos igualmente aquí, es que hay que consultar a los expertos cuanto antes. Si nosotros fuimos a ver a Katz antes de empezar a escribir la primera línea de código, nos habríamos ahorrado las dos primeras versiones. Hay que tener en cuenta a los usuarios y para qué van a utilizarla. No, esto es un cliché, pero es importante decirlo siempre, ¿no? Porque el mundo está lleno de herramientas que nadie utiliza, porque se crea la herramienta sin que haya la utilidad. Y finalmente, que no hay que subestimar nunca la capacidad de los usuarios para hacer cosas inesperadas cuando utilizan tu herramienta, ¿no? Incluso a mí mismo, el otro día estaba probando el plugin y este error que me da, qué raro, que nunca había pasado, estaba cargando un mapa topográfico en lugar de un modelo digital de elevaciones. y me da un error rarísimo, luego bueno, ya hice la validación en el plugin y ahora ya da un error, ¿no? Esto no es un dem. Pero bueno, esto me ha pasado a mí y a la mayoría de estudiantes que lo han probado, que si el dem no tiene, es más pequeño que la red de alcantarillado, al principio también da un error críptico, ¿no? Y, claro, es verdad, la gente puede hacer esto, ¿no? Pues vamos a validar la extensión y vamos a dar un error que se entienda. Pues nunca eso, nunca subestiméis lo que pueden hacer con vuestras herramientas, ¿no? Una vez las soltáis al mundo y las dejáis libres. Y hasta aquí, muchas gracias. No sé cómo he ido de tiempo.
Gracias, Josep. Sí, tenemos algo más bueno, si tenéis alguna pregunta.
¿La validación del algoritmo contra la vida real todavía no la habéis hecho?
No, no lo hemos hecho. Lo tenemos pendiente porque... Bueno, más que nada, como teníamos el problema, pusimos muchos recursos para solucionarlo, ahora ya hemos solucionado el problema y todo lo que viene después ya cuesta más encontrar el tiempo para hacerlo, ¿no? Pero sí, está pendiente, está pendiente. Y será un trabajo interesante. Tengo muchas ganas de hacerlo.
Sí, el 50%, 80%, 90% de precisión.
Ya, sí, sí, es interesante. Sí, yo pensaba calcular la distancia de nodos, el error como distancia de nodos, entre dónde se conecta y dónde está la realidad, ¿no? Y hacer un error como si fuera un error de un modelo de regresión, pero en distancia de nodos. Algo así pensaba, no sé. Tengo en la cabeza.
¿Alguna pregunta más? Bueno, pues gracias, José.
De gracias. Muchas gracias.